Buenas tardes. Inauguramos hoy, dentro de este curso, lo que denominamos los cursos universitarios, este conjunto de ciclos de cuatro conferencias. En primer lugar, con el profesor don Francisco Rico. Después vendrán en este trimestre, como probablemente muchos de ustedes ya saben, el profesor García Gómez, el profesor Torrente Ballester y el profesor Laporte. Para nosotros es una gran satisfacción que don Francisco Rico venga esta tarde a inaugurar, en cierta medida, el curso en esta línea de conferencias. Felizmente no es la primera colaboración del profesor Rico con la Fundación Juan Marc. Si no me equivoco, con una ayuda de esta fundación hizo un importante trabajo sobre Petrarca, un trabajo, por cierto, quizá más conocido en Italia que en España, lo cual ir a hablar a los italianos de Petrarca pues no está mal, me parece. Y también escribió para nosotros un precioso librito sobre Ripoll. En realidad, para las personas que se dedican a este extraño mundo de la literatura, el nombre de Francisco Rico pues es un nombre probablemente mítico. Yo no sé si influye en esto, aparte de méritos reales, el talento de un fotógrafo que suele firmarse J.M. Blecua y que le daba el punto de vista adecuado en las fotos de su libro. Y bueno, los alumnos pensaban si sería así o no sería así exactamente. Recuerdo también, como elementos, digamos, de este mito, cuando salió uno de sus primeros libros, una edición aparentemente escolar de un Lope de Vega, en una edición para estudiantes. En la revista de Occidente se habló de una línea que cultivaba el entonces, y todavía, pero entonces más, joven profesor Rico, que era nada menos que la línea, pues yo creo que decía, de don Antonio Rodríguez Moñino, de María Rosa Lida, de una serie de ilustrísimos investigadores. Ese mito pues ha ido creciendo ciertamente con una serie de publicaciones verdaderamente importantes. El ciclo que hoy va a comenzar el profesor Rico tiene por tema la picaresca. Sin duda ustedes recuerdan, muchos de ustedes, que Francisco Rico tiene una edición titulada La novela picaresca, con el Lazarillo, el Guzmán, con un prólogo verdaderamente magistral que le consagró como autoridad mundial de primera fila en la materia, y un precioso libro sobre la novela picaresca y el punto de vista. Otra de las líneas de sus investigaciones, que quiero subrayar muy rápidamente por ser poco frecuente en nuestro país, es la línea de la historia del pensamiento. Si ustedes recuerdan este admirable, insólito libro dentro de la literatura española, que es El pequeño mundo del hombre, donde rastrea la huella de una idea, imagen, noción, el hombre como microcosmos, desde la Edad Media hasta, digamos, Rubén Darío, Pérez de Ayala, y donde dice más o menos en el prólogo que al albur de algunas lecturas pues fueron saliendo una serie de fichas, y verdaderamente hemos comprobado muchas veces que los distintos especialistas en las distintas épocas se asombraban del caudal verdaderamente asombroso de lecturas de Francisco Rico. También les quería poner otro ejemplo, quizá aparentemente modesto, pero que indica un poco la manera de trabajar de Rico, un artículo de apariencia y de realidad, muy erudita, pero de apariencia de interesar solo a los eruditos, nada menos que sobre Sorraquín Sancho, en el homenaje a Rodríguez Moñino. Me parece que puede indicar un poco la manera de trabajar de Paco Rico. Ahí, en primer lugar, lo digo sin detalles, solo en cuanto al método, nos habla de un texto castellano verdaderamente muy olvidado, lo cual demuestra pues una gran erudición, y rastrea todos los antecedentes, las conexiones históricas, manejando pues historiadores árabes, una serie de cosas que uno con toda sencillez dice, bueno, yo nunca llegaría a esto, por mucho que estuviera muchos años tratando de enterarme de estas historias. Pero luego resulta que a partir de esta erudición encuentra Rico y documenta y explica y comenta pues un cantar paralelístico castellano, con lo cual anterior a los gallegos, lo cual es una especie de hallazgo, revelación, algo verdaderamente importante. Y todavía, dentro de un artículo científico, insisto, de un homenaje, todavía lo que hace es montar una pequeña teoría, pero verdaderamente revolucionaria, sobre el papel del paralelismo en la poesía castellana primitiva y gallega, con lo cual, en cierta medida, viene a perfeccionar, desmontar, como ustedes quieran, gran parte de lo que se ha dicho, y además con una sensatez, erudición, que verdaderamente le convence a uno. Así pues, en un pequeño artículo, yo les diría que podemos ver la unión de erudición filológica, histórica, implacable, también de buen sentido, de hipótesis creadora y todavía incluso de otra cosa que no he mencionado, que es de escribir bien. A Francisco Rico, en medio de la seriedad filológica, no le gusta que sus trabajos pues sean aburridos, serios, mal escritos, sino que de vez en cuando asoma el escritor que indudablemente hay debajo. Quizá ustedes recuerdan en un prologuito a Lope, empieza diciendo simplemente Marta de Nevares tenía los ojos verdes, y a partir de ahí pues se monta toda una historia con la cual él se divierte y también el lector se divierte y lo comprende mejor. Yo pienso que en la bibliografía de Francisco Rico, quizá el día de mañana, cuando venga un terrible erudito más o menos de su estirpe, habrá que investigar sus conexiones con algún joven poeta que a fines de la década de los 50 publicaba poemas sobre los días y el amor y se preguntaba, hablando del aula 23 del patio de letras, si hemos venido solo para convertirnos en cera. Bueno, no sé si en cera, hemos venido en definitiva. Cuando hablábamos de este ciclo, estuvimos pensando él y yo también en el título que se le podía dar, que es algo pues muy discutible y muy difícil, sobre todo esta primera conferencia de hoy. Y se nos ocurrió que se podía haber titulado esta conferencia o todo el ciclo Todo lo que usted quiso saber siempre sobre la novela y nunca se atrevió a preguntar. Bueno, luego decidimos por algunas extrañas razones que quizá era mejor dejarlo para otra ocasión, pero creo que es fácil que no hubiera estado muy alejado de la realidad. Entonces, la tentación, después de todas estas historias, es recurrir a denominaciones pues muy usadas y hablar de Aristóteles Hispanus, pero ya Paco Rico ha hablado de eso, o de monstruo de naturaleza, pero yo me temo que alguien lo dijo ya. Entonces, cuando viene un maestro como Francisco Rico, pienso que lo mejor es callarse y que todos aprendamos de él.
Muchas gracias, querido Andrés, por todas esas mentiras tan agradables que caen resueltamente dentro de uno de los temas de que aquí voy a tratar en passant, la novela de imaginación desaforada. Debo confesar que a mí lo que me ha gustado más de todo lo que has dicho tan lisonjeramente y tan descaradamente es que salía bien en las fotos, pero no importa. Yo me temo que no está de moda hablar de los orígenes de la literatura ni de los géneros literarios. Pero no puedo evitar que a mí el problema me interese y que me pregunte, si no asiduamente, si en esos momentos de reflexión que hasta los profesores de literatura tenemos, ¿por qué razón los hombres no simplemente hablan, sino que producen textos? Hablo de textos como hablaría la moderna lingüística del texto, textos de intención estética. Una respuesta primaria y elemental está en que los géneros literarios responden a dimensiones de la naturaleza humana, sea esta lo que fuere, que tienen también expresión en otros dominios. En el momento en que una madre canta, En el momento en que una madre le dice a su hijo una palabra afectuosa, y yo no sé si al decir esto me agorreo de espiritualismo, de foslerianismo o no sé de qué, hay un principio de comunicación estética por encima del lenguaje ordinario, del lenguaje ómnibus, que se trasciende a otros dominios. Yo no sé si han parado ustedes mientes en el hecho de que la mayor parte de los productos de la naturaleza se dejan dividir en dos partes simétricas con una simetría especular en torno a un eje, el hombre, la mujer. El núcleo de una célula. De lo pequeño a lo mayor, los productos de la naturaleza tienen una curiosa proclividad a la simetría. Y si tomamos la poesía, si le echamos un vistazo rápido, apresurado, descubrimos que también consta de simetrías. Simetrías que se dan en el dominio del verso. Simetrías que se dan en el dominio de la consideración de las realidades contempladas desde dos perspectivas, por ejemplo, en la metáfora, por ejemplo, en la comparación. Descubrimos unidades simétricas por encima del verso, la estrofa. Descubrimos paralelismos, simetrías fonéticas, en el dominio de la textura verbal. Quiere yo decir que desde el punto de vista del contenido y desde el punto de vista de la forma, la lírica, pongo por caso, tiene unos pródromos, unos precedentes en la expresión y en la vivencia cotidiana. Con la narrativa, con la novela, si ustedes quieren, yo no puedo evitar tampoco la tendencia a filosofar, pero como me da mucha vergüenza, filosofo al arrimo de los profesionales del género. Y ahora les voy a sentar un aforismo que si no tuviera detrás de él autoridades de nota, confieso que enrojecería al pronunciarlo. Voy a decir algo así, y ahí queda, como que vivir es fabular. Lo ha escrito Ortega. El hombre es novelista de sí mismo, original o plagiario. ¿Qué quiere decir? Permítanme glosar a la manera de los autores medievales. El hombre vive proyectándose sobre el futuro o, en muchas ocasiones, lamentándose del pasado. Vive planeándose, concibiendo ilusiones, quejándose de lo que fue y no pudo ser. Vive en un tapiz de historias que él mismo va trenzando. Es, Ortega tiene toda la razón del mundo, novelista de sí mismo. Porque no se puede vivir, pura y simplemente, sin inventarse como personaje, sin inventarse incluso como personaje con una tonalidad, como la tiene el héroe de la ficción, sin inventarse como personaje incluso con un argumento que se intenta llevar a la realidad. Todos tenemos los que los alemanes, que para estos casos son muy socorridos, llaman Lust zu fabulieren, el impulso, el prurito, el arranque hacia la fábula, el deseo de fabular. Me autorizo con Jean-Paul Sartre y me autorizo con Roquentin, el protagonista de La náusea, quien justamente al escribir su diario que es una novela, en definitiva, puntualiza. Voici ce que je pensais. Esto es lo que he pensado. Para que el suceso más trivial se convierta en una aventura, basta, y es también suficiente, que uno se ponga a contarla. Un homme, c'est toujours un conteur d'histoire. Un hombre es siempre un narrador de historias. Vive rodeado de sus historias y de las historias ajenas. Ve todo lo que le acontece a través de esas historias. Et il cherche à vivre sa vie comme s'il la racontait. Y busca vivir su vida como si la estuviera contando. Podría aducir a caballo de la filosofía y de la narración multitud de otros ejemplos similares, hasta llegar a los novelistas de la ultimísima hornada como un Philippe Soler. Pero me basta dejar ahí las opiniones de filósofos de tanta nota, tan literarios los dos, como Ortega y Jean-Paul Sartre, y mencionar solo incidentalmente las opiniones de los estudiosos de la psicología infantil, de Piaget a Vallon, quienes explican que el mecanismo inicial, primario, del pensamiento es un pensamiento narrativo. Se empieza a pensar contando. Y no quiero meter aquí la novela familiar del neurótico ni otras piezas de la ortodoxia freudiana. En realidad es inútil el psicoanálisis, es inútil la filosofía y es inútil que nos pongamos plumas de colores. Todos podemos comprobar diariamente que vivimos narrando, implicándonos a nosotros e implicando a los demás en tramas, en argumentos, planeando, proyectando, elaborando nuestra propia novela. Una novela, ni qué decir tiene, de la cual aspiramos a ser los héroes y acabar con un happy end. Unas veces, en nuestra fabulación cotidiana, predomina la huida de la realidad. La huida de la realidad que en los momentos de distensión, de pensamiento cero y de fabulación plena, diría, en los momentos del sueño, alcanza su cota más alta. Otras veces nos sentimos implicados, coartados, reprimidos por las circunstancias de la realidad que nos fuerza a no llevar nuestra imaginación más que en un único sentido, a tropezarnos, a descornarnos, si me permiten decirlo así, contra ella. Pues bien, la novela, vista en larga perspectiva, es la forma literaria que más directa, más inmediatamente, recoge esa dimensión de la vida humana que consiste en narrar y que construye la ecuación narrar-vivir. Si la poesía proyecta sobre el lenguaje la simetría que existe en los productos de la naturaleza y en la mayor parte de los productos del hombre, echen ustedes un vistazo en torno y advertirán que la mayor parte de los productos humanos, de las manufacturas, en el buen sentido clásico, tienen una disposición simétrica afín a los productos de la naturaleza. Si la poesía imprime esa simetría, que no existe en principio en el lenguaje lineal, sobre la lengua, y por ahí es la manifestación literaria de una dimensión vital, esencial, la novela como conjunto, la novela en bloque, responde también a ese prurito esencial que constituye la trama, el tejido del vivir. McLuhan, y me da un poco de vergüenza citarle después de haber citado a gente seria como Ortega o Sartre, habla de los medios, los media, los media o la media, como hay diversas opiniones sobre el particular, como extensión de los sentidos. La televisión extiende la vista, la radio extiende el habla, etcétera, etcétera. En nuestro dominio, yo también diría que la literatura extiende facultades primarias de la condición humana. Bien, en esa perspectiva me interesa considerar la historia de la novela. Porque en esa perspectiva también se reconocen los dos términos fundamentales de la ficción narrativa. Los dos polos, tendiendo ora a uno, tendiendo ora al otro, hacia los cuales ha discurrido y discurre la historia de la narrativa. Los ingleses, con una perspectiva histórica, menos metafísica e incluso antropológica que la que aquí con un cierto rubor insinúo, han hablado desde tiempo atrás, desde el siglo XVIII, de dos especies de narrativa, el romance y la novel. Yo no quiero traducir el romance y la novela, vamos a decir la ficción y la novela, que es tan impreciso como pueda ser cualquier otro intento de clasificación, pero que para nuestros efectos vale. Y digo que existe un género de narrativa a lo largo de toda la historia de la literatura europea, en la cual predomina la imaginación, en la cual triunfa el sueño, en la cual se busca la trascendencia, el ir más allá de la realidad. Y este es el género de la ficción, el romance de la crítica anglosajona. Existe, por otro lado, una manera de narrativa atenida habitualmente a la percepción habitual, al mínimo común denominador de las experiencias de todos los hombres. Una narrativa que se plantea como reiteración de la realidad. La ficción frente a la novela es un poco el contraste entre la fantasía y la realidad. El contraste de la libertad frente a la represión. Y digo libertad y represión, por supuesto, aunque les haya gastado la broma de utilizar el vocabulario político al uso del día para aplicarlo a dominios literarios, digo libertad y represión, Dios me libre, de pensar en los condicionamientos sociales o cosas por el estilo, ¿no? Digo libertad de imaginación y digo represión de la libertad. Y lo digo así porque me sitúo en un punto de vista de individualismo casi exacerbado. Por supuesto, estas dos vetas esenciales de la narrativa, la imaginación y la sujeción a la realidad, la libertad o la represión, si me permite continuar un momento el chiste, son tan relativas como casi cualquier otra cosa. Vale decir que todo depende del punto de vista en que nos situemos. Si hablamos del objeto, la realidad se nos configura como ese mínimo común denominador de experiencia compartida o compartible a que me refería hace un momento. La realidad que todos podemos comprobar. La novela que se atiene a ese mínimo común denominador de la experiencia cotidiana es la novela, la narrativa realista. Ahora, eso es situándonos fundamentalmente desde el punto de vista del objeto. Si nos situamos del lado del sujeto, la cosa varía. Puesto que, y aquí voy a marchar a zaga de lo que han repetido últimamente en diversos tonos novelistas afines entre sí, como Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, si nos situamos en la perspectiva del sujeto, la realidad es algo mucho más amplio, es algo mucho más rico, es algo que incluye desde el tropiezo con esa realidad concebida como experiencia compartible, cuanto abarca la más desaforada imaginación en el dominio individual, las ensoñaciones, las fantasías más desbocadas, forman parte de la realidad individual. Una realidad que autores como los que acabo de citar, Mario Vargas o García Márquez, han reivindicado como el verdadero objeto o como el más digno objeto de la novelística en nuestros días. Y no es capcioso centrar las posibilidades de contraste entre novela de imaginación o entre narrativa de imaginación, ficción de imaginación y novela realista, a propósito de la dicotomía sujeto-objeto, porque estamos enfrentándonos a los mismos orígenes del género narrativo, y comprobamos con una cierta sorpresa que lo primero en la historia de la novela, en Occidente, no parece haber sido la invención del tema, sino la invención del narrador. De hecho, La novela se consolida, entra en el panorama literario aceptado, desde el mismo momento en que se acepta la ficción más descomunal que cabe concebir. Y que no se refiere a los temas, que no se refiere a los argumentos, sino que se refiere al hecho de quién es el que da fe de los temas y de los argumentos. ¿Quién cuenta la novela? El autor, al modo flaubertiano o al modo objetivista de un Robrillet, que está en todas partes y que da de cuenta de todo con una absoluta fidelidad notarial, testimonial, es un autor tan inverosímil como pueda serlo el que cuenta Las mil y una noches, o los que cuentan Las mil y una noches. Tan sorprendente es que alguien pueda estar presente en la alcoba de una ciudad de Lyon y dos páginas después en una isla del Mediterráneo, y era una paradoja que, mutatis mutandis, ya preocupaba a Cervantes. ¿Cómo lo es que las alfombras puedan volar o los gigantes puedan encerrarse dentro de una botella? Sucede que la novela moderna, y en este momento estoy pensando en la novela de orientación realista, nace, es una comprobación puramente de historiador, no un planteamiento de teórico, que además no lo soy. La novela moderna nace cuando nace el novelista moderno, cuando se admite la posibilidad de que, primero con justificaciones más o menos válidas y después con absoluta libertad, alguien pueda contar lo que no existe más que en su realidad mental. El hombre primitivo no sabe entender la novela. Todo lo que oye contar, si no va precedida de unas determinadas señales, que pueden ser érase una vez, que pueden ser esto era y otros indicios, otras marcas de género, no distingue la narración verídica de la ficticia. El ventero Palomeque, de quien se trata en el Quijote, se preguntaba cómo podían ser falsos, según querían el canónigo y otros personajes del Quijote, los libros de caballerías que tanto gustaban a aquel hidalgo manchego, porque su razonamiento era cómo van a contarse mentiras en libros que han sido vistos por la Inquisición. ¿Qué vale decir? ¿Cómo va a ser mentira lo que ha pasado previamente por censura? Para quien, lejos de la mentalidad del primitivo, sin embargo, es ajeno a la literatura, todo lo que no tiene la sanción de la historia más fidedigna es falso y, por tanto, despreciable. Y, sin embargo, la condición de existencia primaria, casi diría yo, de la novela, es que se la reconozca como tal, en una ambigua relación con la realidad. Hay, en lo que se refiere a la caracterización de la novela como institución literaria, una etapa importante y desatendida. Es el momento en que el lector se decide aceptar ese tertium quid, que no es ni verdad ni es mentira, que es la ficción, que tiene un estatuto singular, un estatuto prescriptivo, porque eche por el lado de la copia fiel, eche por el lado de la invención libre, eche por el lado de la represión o de la libertad, para usar los términos que he utilizado como título, la novela no deja nunca de imponernos aquel mundo como, no diré verdadero, sino como autosuficiente, con pretensiones de entidad y, por consiguiente, como alternativa total a la realidad diaria. Leía hace unas horas un artículo excelente de Carlos Fuentes, publicado en Triunfo, y Carlos Fuentes me parece mucho más afortunado como autor de ensayos que como autor de novelas, donde explicaba, en términos muy exactos, que la novela es necesariamente subversiva. No lo decía propiamente con estos términos, pero daba a entender que la cohesión que necesariamente ha de tener la obra literaria propone todo un mundo alternativo al mundo con el que diariamente nos encontramos, con el que diariamente nos tropezamos. De suerte que, se quiera o no se quiera, la novela es subversiva. La novela plantea otras posibilidades que las que están en el recinto de las ideas, de las convicciones, de los valores usualmente acotados. La novela da algo, un elemento de coherencia singular, y ahí está propiamente el factor literario en la medida que lo hay, de la novela, que no se encuentra en la realidad, que no se encuentra en el mundo no novelesco. Pues bien, justamente con ello entramos en el meollo del asunto que me importa considerar. Siempre han existido géneros narrativos afines tanto a la ficción como a la novela, es decir, a la narrativa de imaginación como a la narrativa más atenida a la realidad. En el siglo I de nuestra era conviven las fábulas milesias, las novelas de caballerías del mundo antiguo, y Petronio. En el siglo siguiente son coetáneos exactos Luciano y Apuleyo, que cultivan o casan las dos direcciones, ficción y novela, libertad y represión. Ahora bien, no es menos cierto que la imagen que todavía sigue siendo válida, o la imagen que sigue siendo más corriente todavía hoy de la novela, es la novela realista. Con largo enfoque, no obstante, yo diré, o diría, que la especie que más ha proliferado, que más ha pervivido, e incluso en ciertos aspectos que más fecunda ha sido la ficción imaginativa. No es menos cierto también que en diversas épocas el mundo literario ha cogido como propio uno u otro intento de manifestar esa realidad primaria del hombre, que es el narrar, y el panorama literario ha sancionado, en ciertos aspectos, ha institucionalizado una determinada especie narrativa. Pongo por caso, en la Edad Media conviven el roman courtois, la novela Nuestros libros de caballerías, y el fabliau, que según las ideas al uso suele estar más apegado a la experiencia diaria. Pero no es menos verdad que el tono y el predominio de la literatura narrativa en la Edad Media vienen antes de la literatura fantástica, de la literatura alegórica, de caballerías, de prodigios, de sucesos extraordinarios, que de la reproducción fiel del calco o la copia de una realidad habitualmente verificable. No olviden ustedes que en la Edad Media, como en todos los períodos gobernados por la idea antigua de la literatura, vale decir, en toda la historia literaria de Europa hasta el romanticismo, en cuyo corazón y en cuyo centro estamos viviendo ahora mismo, como en todos los momentos, digo, presididos por la perceptiva clásica, la jerarquía literaria ha estado calcada sobre la jerarquía social y ha sido un impedimento al ensayo de un realismo enterizo. Ustedes conocen seguramente la Rota Vergilii, la rueda de Virgilio, en la cual se presentaban sintetizados los posibles estilos literarios y los principales géneros. La Rota Vergilii está formada por tres círculos concéntricos que corresponden al género sublime, mediano e ínfimo. Géneros que se ejemplifican con tres obras de Virgilio: la Eneida, las geórgicas y las bucólicas. Géneros, a su vez, que inciden en lo sublime, en lo mediano o en lo ínfimo, no en virtud a las excelencias literarias del autor o del tratamiento que el autor dé al tema, sino por la estratificación social de los protagonistas. Género sublime y trágico, el de la Eneida, porque sus protagonistas son héroes, reyes, dioses. Género mediano, el de las geórgicas, porque sus protagonistas son, guárdenos Dios de decir los campesinos, el propietario rural, el gentleman farmer. Género ínfimo, las bucólicas, porque los protagonizan seres de tan baja condición como pueden ser pastores. De ahí, piensen ustedes un momento en ello, y es un obiter dictum, el hecho de que, ante nuestra sorpresa, un Juan de la Encina traduzca las églogas de Virgilio en sayagués, en la lengua rústica y tosca por excelencia. ¿Por qué? ¿Por un capricho? No, porque está ateniéndose rigurosamente a la preceptiva antigua. Naturalmente, esta visión de las clases sociales en relación con los niveles literarios impide las mezclas, impide el trasvase de unos personajes y de un espíritu a los que corresponden a otra esfera o a otro nivel, a otro grado de estratificación socioliteraria. Por ejemplo, y esto los teóricos del siglo XVI y XVII lo dicen con toda la claridad deseable, ¿por qué no puede escribirse una comedia que tenga como protagonistas a reyes? Lo hará Lope, pero esa es una de las increíbles modificaciones que Lope aporta al teatro de su tiempo. ¿Por qué no puede en principio escribirse una comedia de los reyes, sobre reyes? Pues Cristóbal Suárez de Figueroa lo dice muy claro, porque si se hace un chiste a propósito de un rey, la dignidad real se ofende, queda ofendida, e inmediatamente pide venganza, pide compensación, con lo cual estamos inevitablemente en la tragedia. La burla, el chiste a propósito de un personaje de alta condición, pide ser compensada y cambiamos necesariamente de esfera. Viceversa, a un personaje de ínfima condición no cabe tomarlo en serio como sujeto de pasiones trágicas. Solo puede verse a la luz deformadora de la caricatura, del humor y la chacota. En estas circunstancias es comprensible que el realismo en la narración y en otros géneros literarios, y con excepciones tan contadas como puede ser la Celestina, o algunas, no todas, ni mucho menos, de las novelas picarescas, no salgan del dilema de tipificar, de jerarquizar el tratamiento que corresponde a sus protagonistas de acuerdo con su jerarquía y su tipificación también social. De hecho, el arquetipo de la novela moderna, de lo que suele considerarse la novela moderna, y aquí es donde hay que hacer todo tipo de salvedades y decir que no estamos de acuerdo, que protestamos, que cabe ampliar el punto de vista. De hecho, digo, el arquetipo de la novela moderna, el arquetipo que nos da la obra de los grandes maestros del siglo XIX, Dickens, Flaubert, Stendhal, Tolstoy, Balzac, Galdós, Clarín, es un arquetipo que consiste esencialmente en la visión trágica de las clases sociales bajas. Cuando se empieza a tratar en serio, y ya no como mero sujeto cómico, a los personajes de las clases sociales ínfimas, nace realmente la novela contemporánea, la que ha dado la imagen que habitualmente se tiene del género novelesco, aunque la práctica empiece a desmentirlo. Piensen ustedes en la mentalidad burguesa tal como se caracteriza habitualmente, la mentalidad democrática, mentalidad pragmática, mentalidad racionalista y utilitaria, que impulsa la formación de la Europa contemporánea. A esa mentalidad corresponde, en efecto, una novela que se reduzca a ese mínimo común denominador, democrático, si quieren, de la experiencia cotidianamente verificable. Y esa es la novela que la alfabetización de Europa en el siglo pasado o la proliferación de las formas de reproducción de los textos literarios, el periódico, la revista, el libro en su versión barata del folletín o del folletón o en su versión cara del libro encuadernado en rústica para la biblioteca del burgués, Esa mentalidad y esos medios de difusión canonizan justamente un determinado tipo de novela, que es la novela realista, que, como digo, es la que habitualmente por ahí se tiende a pensar como realización y punto máximo en la historia de la narrativa. Pero las cosas no son quizá exactamente así. Incluso en el siglo XIX se dan la mano romance y novel, ficción y novela, libertad de imaginación y represión ejercida desde la realidad. En la misma época conviven Balzac y Eugenio Sue, como decimos los españoles, conviven Stendhal y Dumas, conviven el Gothic Tale, el cuento gótico fantástico, el folletín popular, el relato utópico que, por ejemplo, tan del gusto es de los modernistas, con el naturalismo de Zola y Giovanni Verga se codea con Gabriele D'Annunzio y el Galdós de las novelas contemporáneas convive en un cierto periodo con el Ganivet de la conquista del Reino de Maya o del Piocito. Ello por no hablar de la doble vertiente de muchos autores, pues no en balde un Dickens o un Tolstoy vierten su capacidad de fabulación en dos direcciones muy diversas. Ahora bien, esta, digo, es, y empiezo a cantar la palinodia o el mea culpa, aunque ya en su momento era consciente de ella, de ello. Esta es la novela que, fija, que regula el arquetipo en torno al cual se suele ver la historia de la novela. Se ve la diversa gama de realizaciones de la experiencia narrativa en la historia literaria europea como precedentes, como corolarios, como confluyendo o por el contrario oponiéndose a la gran avenida que en principio debe llevarnos a esta novela realista del siglo XIX. Desde este punto de vista he contemplado yo en varias ocasiones a la novela picaresca, pero las cosas no han quedado así, porque la gran novela del siglo XX, la novela de los grandes maestros de la primera mitad del siglo y la novela de sus epígonos más valiosos en estos nuestros días, y Dios me libre de decir eso de la cuarta o de las no sé cuántas décadas o de los años 50 y demás tonterías ajenas por completo al castellano, en castellano se dice decenio y no década. La gran novela del siglo XX ha consistido, pienso, esencialmente en la superación de ese realismo decimonónico y en el retorno a la fantasía, en el retorno a la ficción. No es seguramente casual que uno de los hitos de la novelística del siglo XX, con muchos correlatos en la obra de su autor, pero el ejemplo nos viene al pelo, La metamorfosis de Kafka, se parezca mucho más al Asno de Oro de Apuleyo que a una novela de Galdós. Ni es casual, seguramente, que, digamos, en Cien años de soledad nos encontremos con una realidad de imaginación, y ahora le estoy dando el sentido más positivo a la palabra, más afín a ciertos bocetos de Luciano o de la novela de caballerías medieval que al realismo fotográfico de una Marguerite Duras o, en el siglo pasado, de un Flaubert. No creo yo que sea ninguna deformación de medievalista y estudioso de la literatura antigua el pensar que el logro o la serie de logros que han llevado a ir más allá de los modelos fijados por los grandes maestros del realismo decimonónico enlazan con la tradición más viva, más fecunda, más numerosa en realizaciones en la historia de la narrativa europea. Piensen en Kafka, pero piensen en Joyce, que esencialmente en el dominio del lenguaje practica una invención tan desrealizadora como pueda ser la de el más fantasioso o el más inventivo de los autores de ficciones. O piensen en Samuel Beckett, o piensen en que uno de los grandes maestros de la narrativa en cualquier especie que se la considere, siempre reducido a las cápsulas de ficciones breves, un Jorge Luis Borges, refleja un mundo que en ningún modo puede confundirse con el que mueve a los personajes, o con aquel en que se mueven los personajes del Rojo y el Negro o de la Regenta. Piensen, si quieren, en el propio Proust, que destruye la coherencia habitual del mundo, aunque solo sea en la ruptura, en la quiebra del tapiz temporal, que parece ser una de las limitaciones, uno de los elementos de limitación, de represión, a los que el hombre en la experiencia diaria está condenado. Claro está que todo esto son planteamientos muy relativos e instrumentales para enfocar algunas de las cuestiones que más en concreto a propósito de la novela picaresca o de Cervantes quiero tratar en días sucesivos. Pero se plantean cuestiones infinitas y algunas de ellas de apariencia muy simple. Pongo por caso, el realismo socialista de la Rusia stalinista ha sido bien calificado por uno de los críticos más inteligentes de nuestro siglo, William Empson, como una versión de la novela pastoril. Tan idealizado es el héroe positivo estallanovista de la Rusia de Stalin, tan de acuerdo con el debe ser de las cosas, más que con el ser de las cosas, es ese héroe del realismo socialista, o, sin ir más lejos, de la berza que se cocía en las cazuelas madrileñas hace 10 años, como lo es el protagonista de una novela pastoril o un héroe de libro de caballerías. Por consiguiente, tomen todo lo que digo, no solo con grano salis, sino con toneladas de sal, y como intento de fijar un par de rasgos primarios que en su momento pondremos a contribución para entender mejor qué es, qué da y qué significa dentro de la trama de la historia de la novela el Lazarillo de Tormes, el Guzmán de Alfarache o el Buscón. Por otra parte, todas estas notas históricas tan deslavazadas, tan inconexas, que estoy apuntando, son también, y vuelvo a utilizar la palabra alternativa, aunque no me guste, son una alternativa a la imposibilidad de dar una definición de la novela, y más en concreto de la novela moderna, que recoge y subsume a toda la historia de la novela. La superación del realismo decimonónico nos enfrenta con una gama amplísima de narrativa a la que no podemos negar el título de novela. Cuando vemos a Vargas Llosa reivindicando el Amadís de Gaula, por no hablar del Tirano Blanc, que es otra historia, reivindicando los libros de caballerías castellanos del siglo XVI y aplicando las lecciones ahí aprendidas a la comprensión de un García Márquez, nos damos cuenta que si habíamos excluido de la historia de la novela realista a los libros de caballerías, y podíamos hacerlo tranquilamente porque nos servían de bien poco para entender a Flaubert, si queremos comprender la gran novela de nuestro siglo, no podemos permitirnos semejantes despilfarros. Debemos hacernos cargo, como se hace lo más vivo y lo más prometedor seguramente de la novela contemporánea, debemos hacernos cargo, como se hace la novela de hoy, de toda la historia de la novela. Jean Maupassant, en un texto célebre, que de todos modos no está de más recordar, señalaba a principios de nuestro siglo la multiplicidad de factores que, bajo la etiqueta, en apariencia unívoca, de novela, solían recogerse. Y decía Maupassant: el crítico que después de Manon Lescaut, Don Quijote, Les liaisons dangereuses, Werther, Las afinidades selectivas, Clarissa Harlowe, Emilio, Cándido, Saint-Marc, René, Los tres mosqueteros, Le Père Goriot, La Cousine Bette, Colomba, El rojo y el negro, Mademoiselle de Maupin, Notre-Dame de París, Salambeau, Madame Bovary, Adolphe, Monsieur de Camor, La Taberna, Safo, etc. El crítico que después de todas estas novelas se atreva todavía a escribir que esto es una novela y aquello no lo es, me parece que está dotado de una perspicacia muy semejante a la incompetencia. Si El Quijote es una novela, lo es también El Rojo y el Negro. Si Montecristo es una novela, lo es La Taberna. Se puede establecer una comparación entre las afinidades selectivas de Goethe, Los Tres Mosqueteros de Dumas, Madame Bovary de Flaubert, Monsieur de Camor de Octavio Feuillet y Germinal de Zola. ¿Cuál de estas obras es una novela? ¿Cuáles son esas famosas reglas? ¿De dónde proceden? ¿Quién las estableció? ¿En virtud de qué principio, de qué autoridad y de qué argumentos? La respuesta a esta pregunta de Maupassant es simple y decepcionante. La novela es hoy, debemos, y no tenemos más remedio que definirla hoy, como la historia de la novela. No es posible una definición interna, formal, de la novela. Es decir, no es posible una definición estrictamente literaria. Y la literatura, en definitiva, está en la forma. Sí es posible, en cambio, dar definición literaria de ciertos rasgos que estadísticamente, pero no desde el principio, no originaria y constitutivamente, se han mostrado constantes o pródigos en el género novelesco. Sí puede darse una definición formal, y es bien clara, de la poesía o el teatro. La poesía tiene versos, y si no, no hay poesía, ni hay más cera que la que arde, y el teatro se representa y no incluye más que diálogo. No es posible dar una definición suficiente, estricta, de la novela. Si fuera posible dar una definición de la novela, no sería posible, en cambio, el Premio Planeta, por dar un ejemplo cercano. Una novela es, como varias veces se ha dicho, aquella publicación al pie de cuyo título se coloca el rótulo, novela. Si cogemos la crítica de la razón pura, o si tomamos el manifiesto del Partido Comunista y determinamos que todo eso lo vamos a leer como el producto ficticio de un acto de fabulación, si leemos un libro de ensayo encarnándolo o comprendiéndolo como manifestación, como plasmación de la dimensión intelectiva de un hombre, nos encontramos pura y simplemente con una novela. La novela es, me temo, indiferenciada desde el punto de vista estrictamente formal. Ahora bien, la literatura, que se valora por la forma, no es solo una forma, es una institución. Como todas las cosas que no tienen naturaleza, tiene historia. Y sí podemos, ya en el dominio de la historia, incluso con perspectivas muy cortas, casi comerciales, comprobar que existe hoy una institución narrativa, una manera de producción literaria, que existe un modo de ficción frente a la no ficción, como muy bien distinguirían los reseñadores o los autores de catálogos de libros ingleses, que se consume con preferencia a cualquier otro género literario. No digo nada original, lo ha dicho muy bien, por ejemplo, Marc Robert, cuando afirmó que la novela es un género de vocación totalitaria, hoy. Es un género que ha conquistado los dominios vecinos, reduciendo a colonias los otros modos de literatura. La novela hoy cumple todos los fines, cumple los fines morales, históricos, religiosos, políticos. Usa de todas las formas literarias propiamente consideradas. Incluye la descripción, incluye el drama, incluye cuando quiere el ensayo, incluye la oratoria, incluye, y hay en España hasta ejemplos bien recientes y sabidos, la poesía. Los géneros restantes tienen reglas, o por lo menos tienen condicionamientos materiales, como el teatro. La novela, en cambio, es indefinida. Si no amorfa, polimorfa. Entonces, sucede que la novela, hoy, como institución socioliteraria, en la práctica del consumo, en la lista de bestsellers, y en la teoría que ha determinado su historia, es efectivamente totalitaria. Tiene vocación de totalidad, y estoy citando a Marc Robert. ¿Por qué? Porque abarca toda la realidad. Porque se anexiona todos los modos de literatura. Y aún diré que porque, de hecho, en el mercado, si quieren ustedes, en el mercado librero, viene a suplir todas las otras formas literarias. nos encontramos hoy mejor dispuestos, en mejor condición, concebiendo a la novela a la luz de su historia y con sus pretensiones de totalidad, para entender lo que ha sido la picaresca dentro de la secuencia histórica de la novela europea, que se encontraban hace tres cuartos de siglo los autores que, creyendo haber llegado a las cimas de los tiempos, todas las épocas, decía Ortega, creen haber tocado el techo de sus posibilidades, de las posibilidades humanas, enfrentaban, y así lo hemos hecho muchos, y así es en justicia conveniente hacerlo en muchas ocasiones, enfrentaban a la novela picaresca o la novela cervantina solo desde el punto de vista de su culminación ideal en el arquetipo novelesco característico del siglo pasado. Sentadas, mejor dicho, nada de sentadas, al vuelo y todo lo de silvanadas que obviamente se ha visto, pero seguramente no del todo ineficaces, no del todo incapaces de actuación, sentadas estas líneas, este panorama general de lo que ha sido o de lo que puede ser incluso, podemos también tener vocación de profetas, la historia de la novela europea, vale la pena reconsiderar la trayectoria de la picaresca ateniéndonos no solo a aquellos aspectos que desembocan en la ficción cervantina o en los novelistas del siglo XVIII o culminan en ese arquetipo novelesco decimonónico, sino verla desde el punto de vista de esa novela total que nos ha restituido en buena parte la mejor novela mundial del siglo XX y esperar que en ese marco desmesuradamente amplio y ambicioso, pero que precisamente por ello mismo, si no puede resolver ningún problema, quizá tenga una cierta capacidad de sugestión, en esas coordenadas y en ese marco es donde espero en próximos días ir situando los problemas concretos del texto al contexto, pasando por la textura, de las más grandes novelas de la tradición picaresca española. Muchas gracias.